Nos ponemos serios de nuevo porque estamos hablando de, siguiendo de cerca todas las novedades que hay sobre el submarino. El submarino, lo que se sabe, lo sabemos todos hasta ahora. El ruido, ¿cómo era que se llamaba el ruido? Tiene un nombre, ¿no? La anomalía hipoacústica.
Hidroacústica.
No hay manera que me lo acuerde, porque me parece un eufemismo, pero así se debe llamar. Y la explosión que se confirmó hoy, que hubo prácticamente en el mismo lugar. Acá nos hacíamos un montón de preguntas y estamos en comunicación con alguien que quizás nos puede responder algunas. Es Tomás Merino, es capitán de navío retirado y fue integrante de la primera tripulación del Ara San Juan en 1985 y comandante en 1998 y en 1999. Hola Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
Muchas
en
gracias.
En este momento, dolido por la ofrenda de la vida de los 44 tripulantes y la pérdida del submarino.
¿Vos estás convencido que no hay posibilidad de encontrarlos vivos?
Por la información de último momento, sería realmente un milagro. Nunca hay que descartarlo, pero es muy difícil.
Estás hablando de esta explosión, ¿no?
Sí, justamente, en base a la información que dio la Armada esta mañana.
La Armada no dio mucha información, nosotros hablamos con los familiares de los tripulantes y a ellos solamente le dijeron explosión, nada más. Y también es lo que dijo Balbi, el vocero de la Armada, ¿no? Una explosión el día en que, supuestamente el día en que se perdió, o el día del desembarco o el día en que se perdió comunicación.
Lo que dicen es que pocas horas después de la última comunicación, un sistema de sensores a nivel mundial, al buscar registros, encontraron que hubo una propagación sonora a lo largo de los océanos, que la registraron y por tiempos. Esto ya permitió encontrar otros submarinos hace muchos años también.
De esta manera, vamos, esto que dijiste se llama CTBTO, Organización del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, esa es la organización, ¿no?
No tengo.
Pero bueno, yo se lo cuento a la gente.
Pero bueno. Es un sistema de escuchas submarina a nivel mundial.
Exactamente, sí. Es la más importante de todas, además, es la más importante de todas esta organización para detectar en general explosiones nucleares y no nucleares también, con radares, con micrófonos submarinos.
El desarrollo de la capacidad de detectar nucleares también permite detectar
lo que no es nuclear. Ahora,
algo que genera un ruido que a lo largo de los kilómetros se propaga en el agua mucho más fácilmente que en el aire.
¿Y esto que está describiendo esta organización habla de una explosión del submarino, según tu punto de vista?
No tengo el detalle. Tengo lo dicho por el vocero de la Armada nada más, y habla de una explosión.
¿Por qué puede explotar un submarino?
¿Cómo?
La pregunta que nos hacemos acá es ¿por qué puede explotar un submarino? ¿Por qué cuestiones?
No sé qué les pasó a bordo.
Hay muchas razones, no, pero es para saberlo. Hay muchas razones por las que puede explotar un submarino o puede haber una explosión en el submarino.
Hay muchas razones por las que un auto puede tener problemas. Es complicado. Todos están hablando de baterías, muy posiblemente sea, no sé.
Todos están hablando de baterías, desde hace tiempo se está hablando de baterías, ¿no? Porque esto se confirma hoy, pero vos sabrás, Tomás, que de un problema en una batería se empezó a hablar la semana pasada.
Lo que pasa es que el comandante le habló algo.
Le dijo algo, sí, le dijo algo. Le contó que tenía problemas en una batería. ¿Alguna de las veces que estuviste en el Ara San Juan tuviste algún problema grave?
Mira, vamos a. Nuestra actividad es una actividad de riesgo. En un medio que no es el medio habitual del hombre, que es a media agua en las aguas del océano. En elementos, que son los submarinos, ideados por los hombres. Siempre se trabaja para que el material esté en las mejores condiciones posibles y el personal esté totalmente capacitado. Y eso obliga a dos cosas fundamentales. Por un lado, hacer un gran esfuerzo logístico para que la nave que sale al mar siempre esté en la mejor condición posible. Y por otro lado, que los hombres que van a bordo estén lo mejor preparados, para lo cual es necesario que siempre, durante varios días a lo largo del año, haya que salir y practicar. La simulación es solo para los primeros palotes, pero después el hombre tiene que sentir el buque, tiene que vivirlo al buque para saber qué da y cómo da.
Tomás Merino,
lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo una navegación.
Eso, contanos eso. ¿Vos sabés cómo, de qué se trataba esta navegación? ¿Por qué?
El detalle no, pero es lo que...
¿Qué es lo que se suele hacer?
La Fuerza de Submarinos, desde que se creó en 1933, ha venido haciendo. Es preparando lo mejor que puede a sus hombres para que el submarino, como equipo de trabajo, logre cumplir siempre su misión. Ya sea cumpliendo una acción de guerra si le toca, o como en este caso, enfrentando las adversidades del mar.
Vos fuiste, Tomás Merino, le recuerdo a la audiencia, por si se está sumando, que fuiste, integraste la primera tripulación del Ara San Juan en 1985 y además fuiste comandante en 1998 y 1999. ¿Hay posibilidades de que una explosión no destruya, dentro del submarino no lo destruya?
Es difícil.
Es difícil, sí, es muy difícil.
El hecho es que el submarino no está en superficie, no salió.
No salió. Por lo tanto, siendo el octavo día, no tiene oxígeno tampoco.
Y no sabría decirte el detalle. Posiblemente haya alguien todavía en condiciones o no. Eso podría ser un milagro. Y está no solo la Fuerza de Submarinos, está toda la Armada, sí, está claro, toda la comunidad submarinística del mundo y todos los que tienen algo...
Algo para ayudar, buscar, para ayudar.
Ayudando en este trance a...
Pero el sentido común de haber comandado este navío hace que... medio impensable que si hay una explosión siempre, dentro de un submarino.
Siempre hay fe y siempre hay esperanza.
Sí, bueno, de todas maneras, Tomás, te cuento que pasa lo mismo que cuando hablamos con los familiares. Vos dijiste primero, lamento mucho la pérdida de...
Hoy están perdidos, sí.
Claro, pero era la pérdida de
hoy
la vida,
¿no? Hoy están perdidos. Están... Como estaba pensando hace un rato, en este momento, y hasta que, si tenemos la suerte de abrazarlos en el muelle en algún momento...
¿Pero vos lo pensás que es posible, de verdad? Porque la Armada no les da esperanza a los familiares.
Pero hoy, si vuelven, sería espectacular. Si no vuelven, están sirviendo a la patria en el mar. El buque y sus hombres están... en nuestra frontera marítima trabajando, con una presencia permanente.
Estaba tratando de, entiendo perfectamente que no sabemos, ¿puede ser que no se los encuentre, por ejemplo? Hace un rato hablábamos con la mujer de Germán Suárez, uno de los 44, escuchamos también a Jessica, la mujer de otro de los 44, de Fernando Santilli y de Germán Suárez. Y ellas decían, puede ser que no se los encuentre, porque están hablando de que quizás cayó a 3.000 metros de profundidad.
Primero lleguemos al barco y ahí vamos viendo paso a paso. El camino es llegar al buque. Es lo que está toda la comunidad marina argentina, sudamericana y mundial está yendo hacia allá.
Tomás, perdón que te tutee.
El máximo esfuerzo.
Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás? Una pregunta que entiendo que te mantenés en contacto, te hablaste de la comunidad submarinista y demás. Hoy por hoy, ¿la Armada en sus operaciones respeta todas las normas de seguridad o hay algún relajamiento por falta de presupuesto o lo que fuere?
No. Si el comandante cree que su barco no está en condiciones de navegar en forma segura, tiene toda la libertad para decir no zarpo.
Tomás, te hago...
En mi época y sí. Hoy.
Ah, siempre correcto. Fue así. Tomás, te hago una pregunta que también surgió de un interrogante de Matías Barbería. No tenemos mucho tiempo porque se nos viene el informativo. ¿Por qué tienen que comunicarse cada 48 horas? ¿Por qué no se comunican más seguido, teniendo en cuenta que no estamos en guerra, que es un tiempo de paz, que es una exploración?
Esas comunicaciones son de tiempo de paz.
¿No son demasiado separadas?
Sí, pero cada, Ese es el límite máximo que le impone el superior.
Ah, es el límite.
Pero el comandante, si lo cree conveniente, hace los mensajes con la periodicidad que él considere que es necesaria. Para eso es el comandante del barco.
No, claro.
Él hace, es la máxima autoridad ahí a bordo. Él no puede decir, no puedo zarpar.
¿Vos conocés a los 44, Tomás, personalmente? ¿O conocés a alguno de ellos?
A muy pocos.
A muy pocos.
Yo me bajé del submarino en enero del 2000, hace 17 años, ya largos.
¿Y tenés algún conocimiento?
Sí, algunos los conozco.
Superficial.
No han estado navegando conmigo, pero los conozco. Yo ya ser demasiado veterano y ellos bastante noveles, y habernos cruzado alguna vez.
¿Nos podés esperar un segundito, Tomás, que se vienen las noticias? Porque en Radio Nacional estamos para 50 radios a la vez, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y quizás hay más noticias también sobre el submarino. ¿Nos esperás un segundito en línea?
Bueno, te agradezco.
Por favor, vienen las noticias para todo el país.
Nacional Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Estamos hablando con Tomás Merino, capitán de navío retirado, integrante de la primera tripulación del Ara San Juan en 1985, comandante en 1998 y 1999. Tomás, una de las preguntas que me acercaron y me parece muy interesante es que saber con este, si esta explosión finalmente trae los muertos, como parece que es lo que tiene más probabilidades, una explosión importante en el submarino. Pérdida de contacto desde hace ya un montón de días. ¿Hay alguna investigación interna que empieza en la Armada?
Creo que ya la Armada y el Ministerio hablaron al respecto. Yo en esa parte...
¿No sabés? ¿No supiste nunca?
No lo sé, hace 17 años.
No, lo sé, pero vos estuviste tripulando y después comandando el Ara San Juan. Sí. Por eso es la pregunta, ¿no? Si en algún caso hay investigaciones.
Siempre que hay un problema hay que investigarlo para sacar las conclusiones, los aprendizajes y mejorar y corregir a los que siguen trabajando.
Claro, por supuesto. Y otra de las preguntas que también surgía acá en la mesa es ¿por qué las víctimas, si son víctimas, pasan a ser héroes?
No sé si héroes, sí. Porque en cumplir su vocación, en cumplir las directivas que recibieron, dieron lo más preciado de cada uno, dieron su vida.
Porque,
no sé si fui claro.
No, fuiste claro, pero digo, está desde el punto de vista, desde un punto de vista lo que sentimos es que son víctimas, que son personas que debieron haber vuelto, que debieron haberse quizás cuidado más.
Pero la víctima tiene otro significado. Acá ellos no... A la víctima alguien la agredió. Acá ellos, si me decís, la agresión fue del mar y no es...
Pero no pudo haber salido con algún tipo de problema el submarino, con alguna dificultad que no se tomó en cuenta o que no se dimensionó.
Para eso vos me dijiste que están haciendo...
No, te pregunté, no tengo ideas, te pregunté.
Y si hubo un error o una falta de conocimiento, esto es el aprendizaje permanente, no solo en las fuerzas submarinas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Si hubo algún error hay que identificarlo y corregirlo.
De todos modos no es un error menor si llegó a salir con una avería, ¿verdad?
Y bueno, hay distintos grados. Y lo importante es saber qué pasó, corregir y para que no vuelva a suceder.
¿Alguna vez te pasó tener que salir con el Ara San Juan con algún problema? ¿O con algún problema que se consideraba menor pero que no estuviera...
No.
100% listo?
Los problemas aparecen normalmente en alta mar y para eso el buque está diseñado y la tripulación está preparada para ir afrontándolos. Y el comandante es el que decide si las condiciones le permiten seguir manejándolo o hay que dejarlo.
¿Pero no hay historia en la Armada sobre algún sobre algún tipo de negligencia, tipo de digamos.
Que están saliendo a la. Yo estoy hablando por la información periodística.
Sí, claro.
Este tipo de averías yo no conozco. Que haya habido antes en nuestra Armada.
Bueno, hubo algunos, ¿no? Algunos problemitas, por ejemplo, con el destructor misilístico ARA Santísima Trinidad. Que
pero
ahora
no
está
fueron
desafectado.
Temas eléctricos y de baterías.
No, pero sí problemas, digo, ¿no? Que problemas pudo haber habido.
En tu auto también tienes problemas. Y lo solucionás, lo llevas al mecánico, lo corregís.
No sé si es comparable, ¿no? Me parece que estamos hablando de 44 personas que van a una,
que están trabajando
a una situación extrema, mismos, a una al extremo sur de la Argentina.
Ellos mismos están trabajando. Y la posición geográfica, si es este tipo de avería, es lo mismo que haya sido al lado del muelle o en el medio del mar.
Es así como vos lo decís, porque suena frío, suena... No sé cómo explicarte. Pero
es que tenés que asumirlo.
Sí.
Y como te dije antes, están en patrulla eterna ellos ahora.
¿Vos decís si murieron?
Si no, esperemos que llegue, todo el esfuerzo que estamos haciendo, lleguemos a tiempo para salvarlos.
Pero es una metáfora, están en patrulla eterna. Sí, para las familias, si murieron, murieron, no están más. Esa es la verdad. Eso es una
hay
metáfora.
Hay que hacer el duelo y yo lo estoy haciendo. Y me costó mucho hablar con salir ahora al aire, pero...
No, pero para nosotros es muy importante porque vos fuiste comandante, Tomás, comandante del ARA San Juan, y tenés mucha experiencia, y aunque hayan pasado 17 años, como vos decís, conocés el submarino. El submarino es el mismo, más allá de las reparaciones,
es que
¿verdad?
Pienso qué estaría haciendo yo en cada caso.
Y lo sufrís, supongo.
Sí.
Y lo sufrís. ¿Y por qué estás haciendo el duelo?
Por los 45, los 44 hombres y el San Juan que a lo largo de los 30 y pico de años de vida que tuvo, tenía un espíritu forjado por todas las tripulaciones que pasaron a bordo de él.
Nosotros tenemos tantas preguntas, pero no que puedas contestar vos, tantas preguntas que nos hacemos que no tienen respuesta todavía, ¿no? Por ejemplo... Si se cuenta con el presupuesto suficiente como para estas operaciones, si cuenta la Armada como presupuesto como para estas operaciones que se están llevando a cabo.
Todo eso no te lo puedo contestar.
No, claro que no, pero son preguntas que nos hacemos así al vacío, que creo que son preguntas que hay que empezar a plantear, ¿no? ¿Cuál es el rol? Volver a hablar de esto, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cuál es el rol de la Armada, cuál es el rol del Ejército? Digo, todo esto tiene que movilizar a preguntarnos todo.
Todas esas instituciones, los hombres que las integran, son servidores del resto de la sociedad.
¿Y vos no pensás en este caso que quizás se pudo haber empezado a buscar antes o no había chance?
No, cumplieron... El procedimiento no lo inventaron la semana pasada.
No, ya sé, lo sabemos, por supuesto.
Desde hace muchos años y es permanentemente actualizado y chequeado en todos sus detalles. Cumplieron los tiempos normales que va sucediendo.
Los tiempos del protocolo.
Eso está... Mirá,
sí.
Te doy el detalle.
Dale.
Suena frío que tardaron tantas horas en dar tal paso, en dar tal otro. En realidad, en todas esas horas, se va poniendo en preaviso todo lo que tenía que trabajar.
Claro,
por eso
es verdad.
En una semana ya estamos viendo a posteriori un montón de acciones de nuestros barcos,
de nuestros aviones.
De los aviones de todo el mundo. Hubo un esfuerzo que saltó con el primer detalle que sucedió durante la semana pasada.
Sabés que esto es muy importante que lo digan muchas veces, porque hubo tanta negligencia, bien nos recordaba Alejandro Katz, en tantas situaciones accidentales en la Argentina o tragedias de la Argentina, que hay que explicarlo una y mil veces. Esto se la pregunta a mucha gente si se empezó tarde, y es importante digamos, recordar que el protocolo de submarino solamente, digamos, el protocolo de la Armada en relación al submarino estaba esperando que, si no se comunicaba en 48 horas recién, se preocupa, ¿verdad?, para decirlo de una manera coloquial.
No es que, mira, a mí me tocó estar muchos años también del otro lado y esperar el aviso de, ¿cómo decís?, el aviso si hablaba el submarino.
¿Cómo? ¿Cómo es? No entiendo, no entendí.
A mí también me tocó estar en tierra,
sí,
esperando que el buque...
Que se comunique.
Que se comunique.
Sí.
No en este caso.
Estás hablando de otro caso.
Y la sufrís como si fuese el hombre que está a bordo.
Claro, claro, sí.
Y estás pensando, llegó, no llegó, tenía que pasar por tal lado, tenía que hacer tal cosa. Y cuando escuchaste en la radio empieza a haber un ruido distinto... Y empezás a respirar. Y es el hombre que está cuidándolo en tierra y está atento en tierra a qué hace. Y donde no sucedió, empieza a avisar. Y ese empieza a avisar cumplió los ciclos que tiene que ir haciendo.
Está clarísimo. Hay otra de las preguntas que la opinión pública se hace y quizás es un disparate, pero quizás no, y que tiene que ver con los ejercicios militares de otras potencias en el mar al mismo tiempo en que el Lara San Juan estaba navegando.
No entendí la pregunta.
Bueno, a ver, hay otros países que tienen barcos en nuestro mar argentino o en el Océano Atlántico, ¿verdad?
Entonces, buques de guerra en nuestras aguas... haciendo trabajos militares.
Por ejemplo, esa es una de las preguntas que se hace la gente. ¿Podría haber habido ejercicios militares de buques, como vos decís, buques de guerra de otros países?
No, agrediéndolo al buque.
No, navegando simplemente, haciendo ejercicios militares, no agrediendo, sino...
No
sabemos si es común o no. Son las fantasías también, ¿no?
Son muy claras y todos los marinos las respetan. Los ejercicios se hacen en alta mar, en aguas internacionales. Cuando uno pasa por aguas que son de otro país, lo hace en lo que se denomina el tránsito inocente, sin hacer actividades. Puede suceder que un buque esté pasando de un océano al otro y esté navegando. Eso no implica que esté realizando una operación militar sobre el territorio del país que está frente al cual está navegando.
O sea, cuando entra a navegar en territorio del país, del otro país, en este caso sería el mar argentino, un buque de otro país deja de hacer ejercicios militares si es que es un buque de guerra. Eso es lo que estás explicando. ¿Sabes
por qué? Si no, avisa y dice, mire, voy a pasar, me deja pasar haciendo tal cosa, y eso está en los tratados internacionales desde hace muchos años.
Pero se puede entender que estas preguntas la gente se las haga, ¿no?
Sí.
Se puede entender porque...
No conoce el detalle de...
No lo conoce y quiere saber. Por eso te digo, dos de las preguntas más comunes son estas. ¿Podría haber habido ejercicios militares? ¿Podría haber habido un proyectil porque la explosión fuera desde afuera? O esto que ya dijimos, ¿podría haber empezado tarde la búsqueda? La Armada sabía antes. Esto es lo que empieza a circular como interrogante, ¿no? Entre la gente que no conoce.
El que estaba al lado de la radio es el primero que dice, che, tengo anotado que tiene que estar... No, es peor todavía. Tiene que hablar dentro de 12 horas. Ya me pongo atento a ver si habla. No sé si me entendés.
Sí, perfecto, perfecto. Por supuesto que entiendo. Sí, le quedan 12 horas para que se cumplan las 48, así que estoy atento. Son las...
Sí.
Porque si no, tenemos que salir a buscarlo de alguna manera. Sería algo así.
Para estar listos a salir a buscarlo
cuando se cumplen las 48 horas.
Cuando
se cumplen las 48 horas en que un submarino, el Ara San Juan, no está comunicado, hay que salir a buscarlo. Es así.
Empezó y están todos, ya saben todos. La Armada puso todo lo que se movía a buscarlo. Con mal tiempo.
Sí, con muy mal tiempo, con pésimo tiempo, ¿no? Con olas de 6 metros, 8 metros.
Esas olas eran impresionantes.
Impresionantes, sí.
Pero no son raras en nuestro mar, ese es el tema.
Y supuestamente están previstas. ¿De ningún modo vos pensás que hay algo que pudo no haberse previsto en relación a este trayecto a esta exploración que estaba haciendo el submarino a la San Juan? Bueno, van a seguir las preguntas. Seguramente es muy importante tu testimonio porque lo inauguraste prácticamente, ¿no?
El primer oficial que subió a bordo una vez que lo entregó el astillero.
Y claro.
Yo con 7 hombres más le subí la palanca de luz para...
No, claro.
Para ponerlo en servicio.
Que es fuerte, es muy fuerte. Y después fuiste comandante, además, y tuviste tus 43, supongo. No sé si siempre han viajado 44 tripulantes cuando había...
La dotación es 37. Ajá. Más la dotación... Y siempre hay gente en entrenamiento. La tripulación para operarlo, si todos saben, son 37. Pero había 44 porque es el grupo que está completando el adiestramiento. Había gente de dual en algunos puestos, seguro, para el veterano adiestrar al novel, para que sepa tanto o más que él.
Tomás, ¿qué haces vos en esta circunstancia? ¿Con quién tomás contacto para tener información? Porque supongo que para alguien que casi lo parió al submarino, necesita información todo el tiempo y quiere saber y está angustiado. No,
¿con quién?
Sí, ¿cómo? No sé. ¿Cómo haces?
Mira, estamos siempre... Nos mantenemos en contacto entre todos los integrantes de la Armada. Nos veremos cada 3 días algunos, cada 3 o 4 años otros, pero estamos todos... El overol de navegación no nos lo hemos sacado.
¿Y venimos siendo... En relación a las noticias, estarás bien...
ex comandante, sí. Y ex...
No, yo nunca te dije ex.
Por
igual,
ejemplo... yo soy un capitán de navío retirado, no, sí. Soy un ex capitán de navío.
Claro.
Yo sigo siendo integrante de la Armada y en el corazoncito, si vos me decís en este caso, yo soy un tripulante de mi potro de los mares, del San Juan.
Tomás, estuviste viendo seguramente la tele o escuchando la radio y viendo el enojo que hay con la Armada de parte de los familiares.
Están muy dolidos los familiares y yo estaría en la misma situación. Hay que saberlos comprender, hay que ponerles el hombro, hay que apoyarlos y lamentablemente la vida nos llevó a esta encrucijada, los llevó a ellos a esta encrucijada de sufrir la pérdida de un ser querido.
Vos decís que el enojo, lo que están manifestando, tiene que ver básicamente con el dolor de la pérdida, ¿no? Que... Sí. No que objetivamente haya algo que reclamar.
Para mí están materializando ese dolor que tienen adentro y tratan de sacárselo de encima.
Ahora, te pregunto lo último. Esto ya es una pregunta muy personal. ¿Vos asumirías, serías capaz de decir la Armada se equivocó? Si fuese así. ¿En algo?
En algo
en relación al submarino.
Es que algo pasó... Y tenemos que ver qué pasó y corregirlo. Ya cuando empezamos a hablar fue una de las primeras cosas que dije.
Sí, es verdad, es cierto. Pero estás pensando a futuro, ¿no? Y ya los 44
no están. La humanidad tiene que pensar a futuro.
Pero ¿y qué haces? Los 44 no están, ¿no? Nadie es responsable de eso.
Pero hay que buscar, hay que estudiar y ver qué pasó. Y sobre ver lo que pasó es lo que hay que seguir avanzando, corregir. Corregir en los futuros. Lo otro, si hay responsabilidades, así como otros, es la vida. Es cuando uno asumió como comandante, asumió como responsable.
Tomás Merino, capitán de navío retirado, integrante de la primera tripulación que tuvo el ARA San Juan en 1985 y comandante además en 1998 y 1999. Yo te agradezco muchísimo esta conversación que tuvimos, Tomás.
Gracias a vos.
Y además en nombre de Plato Fuerte, nuestro programa, y de Radio Nacional. Muchísimas gracias por todas las respuestas.
Un acompañamiento en especial a todos los familiares que realmente están sufriendo mucho y vaya este apoyo en las duras horas que están viviendo.
Gracias, Tomás, otra vez.